El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Brignoni. Abre tu mente y permítete crecer.
Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Bienvenido al primer episodio de la temporada número 13 del podcast Intención Creativa, que es el espacio donde líderes cristianos y aquellos en busca de fortalecer su liderazgo en la iglesia encuentran inspiración, consejo y profundidad espiritual. Tengo una confesión y es que a veces el número 13 siempre, yo creo que la mayoría de la gente lo ve como mala suerte. Sin embargo, te confieso que para mí siempre fue mi número favorito. Y recuerdo que cuando joven que jugaba para el equipo de voleibol para el pueblo donde vivía en Puerto Rico, siempre pedía este número y lo increíble era es que no era la única que lo pedía. Así que siempre estaba en esa pelea pidiendo mi número favorito. Bueno, soy la profesora Jacqueline Ruiz, tu anfitriona, y hoy tendremos un programa especial ya que tocaremos un tema que a menudo está lleno de mitos y silencios y es la protección de nuestros niños contra los abusos sexuales dentro de entornos conocidos, incluidos nuestras comunidades de fe. En celebración al mes de la prevención del abuso infantil, tenemos el honor de conversar con Dalia Padró, autora del impactante libro Entre Santos, una historia de fe, que ilumina con valentía y esperanza este oscuro rincón de nuestra realidad. Y este libro, fundamentado en investigaciones y vivencias personales, busca abrir nuestros ojos y corazones hacia la necesidad imperiosa de proteger a los más vulnerables entre nosotros. Y antes de seguir, y aprovechando que mencionamos la palabra prevención, tengo que decirte que también tenemos que prevenir perder nuestras contraseñas y para esto te ofrezco la oportunidad de tener 6 meses gratis de Dashlane Premium. Así que visita las notas del episodio para que puedas obtener este beneficio y que no lo pierdas.
Hola, hola amigo, ¿qué tal? Qué alegría que nos has seguido en todas las temporadas anteriores. Pero si hoy es la primera vez que te conectas a este episodio de la temporada 13, te invito a que busques los temas anteriores en la página web profesorjruiz.com en el área de podcast Intención Creativa. Te habla y te saluda tu coanfitriona Aida Brignoni y estoy muy deseosa que puedas mantenerte escuchándonos para descubrir con nuestra autora invitada, Dalia Padró, que por cierto, muy amiga y querida de ambas, podamos descubrir su libro Entre Santos, una historia de fe.
Definitivamente. Y en el dato curioso para hoy, te comento que se celebra el Día Mundial de la Voz el 16 de abril y fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, una palabra larguísima, con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales.
La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresan pensamientos y emociones, y es una herramienta que nos permite estar en contacto con otros y de esta forma crear relaciones personales. En el mundo agitado de hoy, muchas personas sufren de trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesariamente necesitan la voz para ejercer una determinada profesión.
¿Cómo la iglesia puede celebrar el Día de la Voz? Mira, por ejemplo, puedes coordinar un seminario sobre el cuidado vocal, talleres de respiración y postura, y hasta crear una guía personalizada para los cantantes de tu iglesia. Y definitivamente, la invitación es que vayas al calendario de festivos en la página web de profesorjruiz.com y allí vas a tener varias opciones que puedes trabajar para celebrar el Día Mundial de la Voz, que me parece que es súper importante.
Definitivamente que sí es muy importante. Para celebrar el Día Mundial de la Voz, te invitamos a que aproveches esta fecha para hacer un uso responsable de tu voz, evitando aquellas cosas que puedan representar un riesgo, como por ejemplo el uso de sustancias nocivas, como el tabaco, o hablar en voz muy alta para no dañar tus cuerdas vocales. Yo me identifico mucho porque a veces me emociono tanto que levanto la voz y me quedo ronca de inmediato y después estoy sufriendo porque no puedo hablar. Así que hay que asegurar de mantener el nivel de voz donde no te afecten tus cuerdas vocales y también tomar agua y lubricar continuamente para asegurar mantener la voz que es tan importante. Asimismo, te invitamos a compartir tu opinión sobre este interesante tema en las redes sociales utilizando, no olvides, el hashtag Día Mundial de la Voz.
Excelente. Y el libro para hoy definitivamente es Entre Santos, una historia de fe, que su autora es Dalia Padró, y es una lectura fundamental para las personas con hijos a su cargo o con niños a su cargo porque desmonta con certeza este mito. Tanto si eres cristiano como si no, este libro contiene buenos consejos y es una lectura cautivadora que ofrece una orientación sólida y basada en la experiencia que puede influir de forma positiva en la vida de los niños pequeños que tenemos a nuestra responsabilidad.
Si te pones a leer este libro, te vas a adentrar, como Dalia lo hace espectacularmente, en este difícil camino que supone vivir una experiencia de maltrato y hace excelentes recomendaciones sobre cómo proteger a los niños de tales peligros. También se basa en las experiencias de otras personas que describen elementos de sus vivencias y cuentan cómo el abuso ha afectado sus vidas, incluso hasta la edad adulta.
Recuerda que si deseas adquirir el libro, visita el enlace que está en las notas del episodio o visita la página web en el área de libros favoritos y allí lo vas a poder encontrar y adquirirlo a través de Amazon, que debo mencionar que está impreso como también digital en inglés y en español, así que no hay excusa para adquirirlo. Mi querido amigo, comenzando con el tema de hoy, voy a iniciar realmente con una cita que está en el libro y que dice: el 93% de los jóvenes víctimas de asaltos sexuales conocen a sus ofensores y de esto el 34.2% son familiares y el 58.7% son conocidos de la víctima. Solo el 7% de los perpetradores son desconocidos para la víctima y esto lo publicó la organización RAIN en el 2022, que en español sería Red Nacional contra la Violencia, los Malos Tratos y el Incesto. Y por supuesto, RAIN es R-A-I-N-N, es las siglas en inglés. Y aunque suena definitivamente esta estadística súper fuerte, sabemos que el mundo a nuestro alrededor no está bien del todo. Sin embargo, ¿cómo vemos esto desde el ámbito cristiano? ¿Sucede esto tan terrible? Y por eso hoy tenemos una gran invitada para que nos hable de su experiencia, lo que ha llevado a publicar el libro Entre Santos.
Bueno, pues estoy deseosa por presentarla, pero voy a hablar ciertos detalles de la señora Dalia Padró. Ella nació en San Juan, Puerto Rico, dentro de un hogar cristiano. Su padre, instructor bíblico de profesión, y su mamá, enfermera, procuraron que su educación académica, desde sus grados elementales hasta sus cursos universitarios, fueran en colegios cristianos. Contrario a lo que muchos pensarían, no estuvo exenta a acoso sexual y abusos dentro del ámbito cristiano. Leo Padró, su esposo y compañero de vida por 33 años, él y ella son padres de 3 hijas, las cuales le han regalado 5 hermosos nietos. Desde el 2019, ella es parte de la organización comunitaria LULAC, que en inglés sus siglas leen League of United Latin American Citizens, presta servicios para los hispanos en la ciudad donde ella reside. Ella fungió como presidente interina en el periodo de 2020 al 2021. En el 2022, ella funde la organización Misión Edúcate, Instruye y Salva. El website meis.life y la puedes buscar en las redes sociales con el handle mission.eis. En la actualidad, ella funge como CEO de dicha organización. Esta organización está enfocada en educar a padres y a la comunidad cristiana sobre la prevención y los efectos del abuso en todas sus formas en el individuo en su etapa más vulnerable. Para nosotras es un honor, es un placer tenerte en el podcast Intención Creativa con un tema tan importante y a la vez tan difícil de hablar. Buenas, estoy muy emocionada de que Dalia estés con nosotras en este momento.
Gracias, Aidita. En realidad, el honor es mío. He estado con este podcast, soy una seguidora del podcast desde sus comienzos. Definitivamente estoy muy, pero muy agradecida y yo también estoy excited de estar aquí con ustedes porque, digo, voy a repetir, perdón, he sido seguidora de este podcast que encuentro, en mi opinión, que es sumamente educativo, aparte de informativo. Así es que muchas cositas he aprendido escuchando el podcast de ustedes y también disfruto de la relación. Escucharlas a ustedes dos, uno se anima cuando oigo la buena química que hay entre ustedes, así que el placer es mío.
Gracias, gracias. Bueno, Dalia, pues sin más preámbulos, queremos hacerte varias preguntas y la primera sería, ¿qué es lo que te motivó a escribir el libro Entre Santos?
Entre Santos. Sí, es una tremenda pregunta porque comienzo por decir que nunca fui de las personas que soñaba con eso. Hay escritores que dicen desde pequeño yo soñaba con escribir. Eso no fue mi caso. Nunca lo tuve en mente ni lo consideré. Hasta que me invita una universidad que tiene un programa sobre el abuso y se les hacía difícil conseguir una persona que compartiera, ¿verdad?, su testimonio de vida, su experiencia con los hispanoparlantes. Entonces, alguien que sabía un poquito, ¿verdad?, de mi vida, porque yo no me había abierto nunca con este tema por completo, pues me dijo, mira, anda buscando una persona, piénsalo y me contestas. Yo, al pensar y analizar si debía hacerlo o no, pues me encuentro con la realidad de que la persona por la cual yo había callado toda la vida ya no estaba en medio nuestro y era mi tía. Yo callé, yo fui de los niños que cayó por amor a no herir a las personas que uno, ¿verdad?, eran importantes para nosotros. Y ya al yo salir de esa experiencia, que fue para mí hablar por primera vez delante de tantas personas y enfrentar, escucharme a mí misma, relatar la historia, pues tengo una amiga muy, muy querida y conocida para muchos de ustedes, que es la profesora J. Ruiz. Y ella, cuando me escuchó hablar y todo, dijo, ¿tú sabes qué? Yo te lo he mencionado hace algún tiempo, tienes personas, siempre me has dicho que muchas personas te lo comentan, que debes escribir. Y ella, pues muy diligente, ustedes se han dado cuenta, ya compartiendo con ella en el podcast, pues me dijo, vamos a tomar esto en serio, vamos a poner fechas y te doy 8 meses para que escribas el libro. Y de ahí salió el Entre Santos.
Claro, ya dijeron aquí quién soy yo, ¿verdad? Mi querido amigo, quiero hacer una salvedad. Antes de hacer las siguientes preguntas, quiero mencionar que normalmente yo entro a algún proyecto si creo en él. Y quiero dejar esto en claro. Ella, por más que sea mi amiga de muchos años, no significa que entre en este proyecto porque es mi amiga. Si mi querido amigo, si me conoces bien, sabes que si digo que sea un proyecto es porque creo en el proyecto. Y yo creo que definitivamente el libro es una bendición para los padres, para personas que están relacionadas con los hijos. Y es un tema que no se toca mucho, así que por eso me lancé a darle perseguimiento aquí a Dalia para correcto. Que se pudiera hacer este libro. Así que me parece extraordinario que pueda estar con nosotras. Dalia, yo sé que es un tema sumamente personal y sobre todo delicado porque no, normalmente no se habla, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Hubo alguna parte o algún capítulo que se te fuera difícil de escribir o algo que fuera, que de pronto no sé cómo hacerlo?
Pues mira, definitivamente una vez que comienzo este proyecto, comienzo a conocer el mundo de los escritores, que sea en películas, sea en series. Uno escucha que cuando una persona es un escritor, te habla mucho de la musa. Oh, no, porque no me viene la musa. Y tú escuchas estas cosas. Cuando comienzo este proyecto, comencé yo también a darme cuenta de cómo trabaja eso. Y déjeme decirle, en muchas ocasiones por días, yo decía, yo tengo que escribir, ¿verdad? Ya la profesora me había dado un due date, o sea, una fecha límite. Entonces yo decía, ay, yo tengo que escribir. Sin embargo, hubieron otras ocasiones que yo me despertaba inclusive de madrugada. Ahora que lo he hecho, les digo que era algo mágico. Yo me levantaba y yo lo comparo como cuando tú abres de una llave de agua, que la llave de repente se daña y tú tratas de cerrar y sigue saliendo agua. Pues eso era lo que yo experimentaba. Era como ideas que yo seguía, escribe, como que no podía parar de escribir. Y hubieron capítulos que yo los escribí en par de horas, como hay otros capítulos que me tomaba más, porque, por ejemplo, era el tema más delicado cuando yo estaba pasando por la experiencia, y muchas veces el papel se mojaba por mis lágrimas y paraba. Y decía, ok, no puedo, tengo que estar más calmada para estar más clara. No sé si eso contesta a tu pregunta.
Claro. Yo entiendo que en el proceso, y sobre todo sin tener experiencia en escribir un libro, es cuesta arriba iniciar. Yo creo que a veces decimos, no, es que lo quiero perfecto, es que no sé cómo redactarlo. Sin embargo, te lanzaste, y es lo que yo entiendo que es valioso, que aún no teniendo la experiencia, estabas clara, ¿verdad?, de que debías hacer este proceso.
Fíjate, te admiro mucho, Dalia, porque fueron muchos retos que aceptaste ante Jacqueline. El hecho solo de decir, voy a escribir un libro, esto es algo que requiere pues una dedicación, y si nunca lo has hecho y no tienes nada de referencia, pues eres muy valiente en haberte lanzado. Y lo segundo, en exponer una historia tan significativa de un testimonio como Dios, dentro de toda la circunstancia que viviste, te dio la sabiduría y también el ungimiento espiritual para ser de testimonio, para ayudar a otros padres y también a otras personas que han pasado experiencias similares a la tuya. Y me gustaría preguntarte si pudieras compartir alguna experiencia personal o alguna investigación que haya sido particularmente impactante mientras estuviste escribiendo este libro.
Pues mira, yo te diría que fueron varias facetas. Primero, para mí, cuando decido compartir el testimonio que incluyo en los testimonios, incluyo cuatro personas. Yo para mí entiendo que escuchar especialmente el primer testimonio, que por supuesto no usamos nombres, utilizamos nombres ficticios para proteger, ¿verdad?, la privacidad de las personas, que te diría que es Sara la que yo puse entre comillas la apática. Ese me impresionó muchísimo porque la niña, y puedo compartirles a ustedes detalles, sabe que no están en el libro, así es que, como quien dice, ustedes están recibiendo primicia. Algo que de ella, que no quise entrar en el morbo de dar detalles, porque el libro para mí se supone que es curativo y educativo, entonces por eso no entré en el morbo. Pero le comparto a ustedes en el podcast que esta muchacha, tristemente, cuando me dice su experiencia, y ella quiso, cuando yo le pregunté, ella dijo, sí puedes escribir acerca de esto. Ella dijo, yo entiendo que va a ser de bendición para muchas personas. Ella tenía solo 8 años, como menciono en el libro, pero ella me dice, me impactó la inocencia de ella, que cuando ella la violaron vaginalmente, ella dice que cuando va al baño, ve toda la sangre. Esta niña de 8 años dice que ella se arrodilló a orarle a Dios porque ella pensó que se le había roto, y voy a utilizar las palabras exactas que ella dice, ¿verdad?, que se le había roto su pipí. Ella entendía que desde ese momento no iba a poder orinar nunca más. Eso era la preocupación de ella. Entonces ella, ahí mismo en el inodoro, ella se arrodilló a orar y a pedirle a Dios que por favor le sanara su vagina, porque ella pensaba que no iba a poder hacer más pipí. Y ella pensaba que eso era sumamente importante, poder orinar. A mí me conmovió ver que era totalmente inocente. Y tristemente, pues alguien rompió con esa inocencia. Pero también te puedo decir que en el proceso investigativo, el yo darme cuenta de la ignorancia de los padres, eso me impactó, porque me he quedado boba con las gráficas, con lo que sé, con lo que las investigaciones han descubierto. Y tristemente, pues ahí me fui dando cuenta que lo que estaba haciendo era sumamente necesario.
Qué bueno que mencionas esto, Dalia, porque realmente la siguiente pregunta es el propósito. Ahora sabemos que el libro es para ayudar a los padres a que puedan de alguna forma conocer esto, porque esto es un tema que normalmente no se habla y tenemos una perspectiva, y yo creo que en cualquier religión se tiene la perspectiva que porque estamos en la iglesia es un lugar seguro y es un lugar que no debe suceder nada de esto, y es el enfoque, ¿verdad?, que estás trabajando. Menciónanos algunas recomendaciones que tú entiendes que los padres deben, ¿verdad?, o los líderes eclesiásticos puedan hacer para proteger y asegurar que nuestros niños en la iglesia puedan estar lo más seguro posible.
Bueno, valdría, para mí es importante mencionar que me he dado cuenta, ya te digo, en el proceso de investigación, que hay muchas religiones que ya están tomando cartas en el asunto y se están haciendo exigencias, se están haciendo, como diríamos, background check en español. Se hace el proceso investigativo del pasado de las personas para estar seguro, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con abuso infantil o con otro tipo de abusos. Pues eso está muy bueno, pero yo me gustaría que la gente entienda que esto es un proceso, que apenas de unos años para acá es que se está empezando a forzar estos reglamentos dentro de las iglesias y en diferentes religiones se está haciendo, pero se toma tiempo. ¿Y qué pasa? Que las personas en la iglesia, porque no es solo los papás, para mí esto es responsabilidad de todos, ¿verdad? Como dice un dicho africano que no lo cría solo los padres, lo cría una tribu. Entonces, dentro de la iglesia, yo me he dado cuenta que las personas son muy, todavía, muy sanas. Y yo inclusive, iglesias que he visitado, porque salgo a menudo, ¿verdad?, a hablar de este tema, me he dado cuenta que todavía hay personas que envían a los niños solos al baño. Estoy hablando de niñitas que cuando yo las observo, ni cierran la puerta porque ellas no tienen la altura para cerrar el pestillo. Ellas que pasan trabajo para no caerse dentro del inodoro. Yo las veo ellas haciendo balance, alzando sus trajecitos. Y por supuesto, cuando salen, no se lavan las manos porque no alcanzan el baño. O sea, un niño bajo estas condiciones de ninguna forma debería estar solo en un baño. Y lo más drástico de esto es que cuando yo me les acerco y les digo, vente, vamos a lavarte las manitas, ellas se dejan. Y ya me ha pasado con tres niños en tres diferentes iglesias de tres diferentes estados. O sea, que esto pasa donde quiera. Y entonces me las llevo de la mano y digo, vente conmigo, vamos a buscar a papá y a mamá. ¿Ustedes se imaginan si yo fuera un depredador que está escrito que definitivamente en muchos, pero la gran mayoría de los depredadores se unen a las iglesias porque saben que las personas son bastante, como diríamos, confiadas. Vamos a utilizar la palabra muy confiados. Entonces, si yo fuera un depredador, ya les digo, las niñas nunca me habían visto, pero yo les tiendo la mano y ellas me siguen. Cuando yo llego donde sus padres, que les digo, mire, la niña se vino conmigo, nunca me había visto, ellos me contestan, oh, no se preocupe, hermana. Anyway, estamos en la iglesia. Y de ahí viene el título de mi libro. La gente se cree que porque estamos en la iglesia, estamos entre santos.
Definitivamente, me encanta que hayas tocado ese punto. Y sé que has mencionado en varios momentos donde tu propósito de escribir el libro ha sido para, pues, dar consejos a los padres y a los líderes eclesiásticos. Pero de momento se me ocurre preguntarte, si alguien de tu público meta, más allá de los consejos para los padres y los líderes eclesiásticos, no sé qué niñas o qué jovencitas pudieran también leer el libro para ellas poder también tener la experiencia no vivida y poder prevenir que tengan que pasar por esta experiencia.
Mira, definitivamente que yo tengo al final de los capítulos, tengo el capítulo sobre los consejos que doy. ¿Cuál es la diferencia de mis consejos? Yo te diría porque, ok, hay organizaciones allá afuera que te dan consejos. Yo decidí que uno tiene que ser un poquito más específico en cuanto a los consejos y recomendaciones. Me explico. Te voy a coger uno, por ejemplo. Las personas en su gran mayoría le dicen al niño, no hables con extraños. Ya ustedes, la cita la dio Jackie al principio, la profesora J. Ruiz. Perdonen que dije Jackie, pero es que le tengo confianza. Pero la profesora J. Ruiz, como ella leyó en la nota, mira, es que está probado que la mayoría de los abusos son de personas conocidas. Entonces, está bien que tú eduques al niño y le digas, no hables con extraños. Ya está probado, no son los extraños los que le están haciendo daño a los niños. O sea, son siempre las personas más conocidas. Así que comencemos con eso. De ahí te puedo decir que para mí, por lo que yo le sugeriría a todo el mundo que lea el libro, es porque te abre los ojos ante cosas que parecen sencillas y parecen, tú como una niña creciendo, piensas, bueno, si lo hace fulano, si lo hace un tío, como fue en mi caso, si lo hace una persona familiar, pues no se supone que yo proteste, no se supone que yo diga nada. No, el libro te explica por mí, a través de mi experiencia, en qué forma tú debes abrir los ojos ante cuáles circunstancias. Y una de las cosas también que yo he puesto en este libro, sobre todo, son las consecuencias. Los padres se preocupan mucho por la educación de un niño. Todo papá quiere, bueno, en su gran mayoría, sabemos que hay excepciones, pero en su gran mayoría el padre quiere dar lo mejor a sus hijos. Le dan los mejores escuelas, le quieren comprar lo mejor en cuanto a hoy en día las cosas electrónicas. O sea, un padre se preocupa de darle lo mejor al niño. Pero ¿sabes qué? Como no se ocupan o no se preocupan de este punto, no saben que todo ese esfuerzo se daña si ese niño en algún momento tiene la triste, ¿cómo se dice?, experiencia de que alguien abuse de él. Ahí se fue todo lo que tú invertiste. ¿Por qué? Porque como escribo en el libro, tengo desde el capítulo flashback, desde el capítulo blackout, yo explico cómo estas experiencias en realidad te afectan tu vida. Tienen consecuencias y no todo el mundo tiene el balance de poder sobrellevarlas y seguir una vida tranquila o una vida fructífera. Muchos de estos niños se convierten en adultos disfuncionales y nosotros no sabemos a veces por qué fulano actúa así, porque cuando tú vas al pasado es que tristemente han pasado por una de estas malas experiencias. Y eso es otro de los que, fíjate que es el más sencillo, otro de los testimonios de la que yo nombré Jennifer, que es una inocencia excesiva. Esta persona, cuando me comparte su experiencia, ya tiene 60 y pico de años, está retirada y a ella solo le pasó una cosita. Yo minimizando, porque así lo ven las personas, tendemos a hacer comparanzas. A ella le pasó una sola vez que un tío le tocó su vagina. Eso fue todo. Cualquier persona diría, bueno, comparado con otras personas, pues eso no es big deal. Déjame decirte que solo esa experiencia, y yo le pregunté varias veces, una sola vez te ocurrió, ya solo una vez. Para ella, eso le bastó y nunca se casó. Ya es una mujer hasta retirada. Nunca se casó. Ella dijo que nunca pudo. Cada vez que tenía una relación y los hombres no hacían nada malo, ella dice que en el momento que ella notaba que empezaban a intimidar, ella se bloqueaba y ella misma terminaba la relación, aunque sabía que ellos no eran culpables de nada, pero ella nunca pudo sobrellevarse. Así que tenemos que considerar que cada individuo va a manejar la situación de forma diferente y usted no sabe cómo va a ser su niño. Así que hay que ser celoso con esa primera experiencia sexual de su niño.
Hay un detalle importante y es que, aunque Aidita mencionó de una joven tal vez leer el libro, está fabuloso que lo pueda leer. Sin embargo, ya normalmente una joven, vamos a imaginarnos que tenga 15 años, ya normalmente en la escuela ha recibido cierta orientación, ¿verdad? Y ya los padres tal vez han dicho algo. Sin embargo, el enfoque de este libro entiendo que es para los niños que no necesariamente han recibido ninguna orientación porque son un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, que realmente todavía está en este proceso de desarrollo inicial, que a veces por la confianza envían al baño, como mencionó Dalia, y es cuestión de decir qué hacer y que no le afecte, no sea un ser humano que a largo plazo no necesariamente sea del todo fructífero en la sociedad, porque simplemente una persona con mente totalmente dañada haya hecho una acción incorrecta. Así que me parece extraordinario. Si una joven trabaja con niños, debe leerlo. Si tiene sobrinos, debe leerlo. No sé. El detalle está es que podamos entender que los niños, la vulnerabilidad de los jóvenes, pero los niños es mucho más vulnerable que jóvenes ya que han ido a escuelas donde tienen algún tipo de orientación. Yo sé que hemos pasado el tiempo, me parece extraordinario el libro y como les mencioné, entré en este proyecto con Dalia porque realmente me parece extraordinario que este tema se toque y por eso me gustaría que Dalia pudiera mencionar algunos de los títulos de los capítulos para que, ¿verdad?, tú, mi querido amigo, puedas decir, oh, mira qué interesante este capítulo. Y me voy a atrever a hacer una pregunta que no le había dicho a ella, y es que en el proceso inicial, cuando se estaba trabajando el libro, decíamos, ¿con qué se comienza?, ¿con qué capítulo se comienza?, hasta que finalmente ella decide comenzar con uno, y quiero que mencione ese, ¿verdad?, ajá, ese capítulo en particular. ¿Por qué comenzaste, ¿verdad?, con ese capítulo? Y mencionar, no decirles todo para que haya intriga, pero exacto, que ellos tengan alguno que otro de los capítulos.
Claro que sí, claro, claro que está. Definitivamente, yo les voy a decir algo. Les voy a mencionar algo de cada capítulo para que tengan una idea básica de qué se trata el libro, pero les voy a decir, yo comienzo con los agresores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien claro que agresor es cualquier persona. Las personas siempre piensan, es una persona mala, tenemos la idea en la mente, es una persona de afuera, es una persona mala. No, el agresor, y lo digo por mi experiencia propia que ustedes van a leer en el libro, mi agresor era una persona que cualquier persona que lo conocía, la palabra para describirlo era, pero si ese hombre es un santo. So, no, las apariencias engañan. Y entonces ahí yo doy más detalle de a quiénes podemos identificar como agresores. Eso es una parte que es buena para decirle a las jóvenes que van creciendo. El capítulo que me habla, que habla Jackie, que es verdad, estábamos decidiendo con cuál comenzamos, es flashback. Yo creo que este capítulo fue el que me abrió los ojos por primera vez y entendí todo lo que puede ocurrir cuando tú guardas a una experiencia tan impactante en tu vida y cuando tú creces, sale después de muchos años.
Tal vez debemos aclarar qué significa flashback, por si no se entiende.
Ok.
Que es el concepto que de pronto te encuentras como si estuvieras en otra dimensión. Vamos a imaginarnos así, que estuvieras en otra dimensión viviendo algo que pasaste, vino acá y de pronto tú quedaste como que en shock o te quedaste paralizada y reviviendo algo que habías tenido anteriormente. O hubo un detallito pequeño que trajo ese recuerdo y yo, bueno, el que me conoce sabe que yo siempre digo que a mí me encantan las computadoras. Así que es como que ese recuerdo estuvo en un archivo particular en la cabeza y hubo un detallito particular que dijo, vamos a sacarlo y de pronto te encuentras en medio de, ¿verdad?, paralizado, viviendo eso o recordando algo en particular de esa vivencia anterior.
Déjeme decirles que comparto con ustedes que inclusive cuando estábamos buscando el significado, no encontrábamos ¿sí? significado en español, porque para mí Hollywood fue el que trajo este concepto de decir, oh, yo tuve un flashback. Y es simplemente que, como explicó Jacqueline en este capítulo, en mi caso, créanlo o no, fue simplemente el caos de encontrarme bajo la lluvia. De solamente vivir ese momento, vino hacia mí todo lo que pasé en una experiencia de la niñez, que cuando yo tenía como algunos 10 o 12 años, y entonces yo reviví eso, que es algo que nunca de lo cual yo había hablado. Así es que ese es el segundo capítulo, flashback, es ese. Luego hablo de el secreto. Pues entonces ahí es cuando sale a la luz, ¿verdad?, lo que guardé toda una vida, porque yo inclusive para compartir y decidir hacer este libro y cuando fui a la Universidad de Michigan para hablar, hablé primero con familiares porque yo no quería ser de esas personas que se enteren los allegados y los seres queridos que se enteraran porque yo vengo y lo hablo públicamente. Así es que fue todo un proceso hacer este libro. Así que comparto en mi secreto cómo se descubre y por qué lo guardé. También se habla de eso. Luego voy al abuso espiritual, que es un tema. Yo toco ese tema porque casi todo el mundo, o bueno, la medicina reconoce el abuso emocional, el abuso psicológico, el abuso físico, pero por supuesto no reconocen el abuso espiritual. Y yo, habiendo experimentado esto dentro de la iglesia, es otra dimensión, así es como se los puedo poner, porque tristemente eso ataca tu condición espiritual con Dios. Si tú no estás bien preparado, que yo explico por qué sobreviví eso y por qué, como a pesar de, no dejé de creer en Dios, pues ahí yo especifico esa área que casi nadie toca. Y por eso es que muchas personas que pasan por esto definitivamente necesitan, porque dicen, yo he ido donde consejero, nadie me ayuda. Y es que necesitan un consejero cristiano. ¿Por qué? Porque esa parte, solo una persona que es cristiano puede entender esa otra necesidad. Entonces, por eso para mí el abuso espiritual es un capítulo bien, bien importante y relevante. Y por supuesto que ofrezco recursos. En el libro se expone todas las instituciones que usted puede llamar. Inclusive, estamos incluyendo en el libro cómo usted puede, en el área que usted vive, hay una aplicación donde usted va y es gratuita y usted puede ver dónde o cuán cerca de usted hay personas que han sido depredadores sexuales, para que usted entonces tenga cuidado con sus niños y, ¿sabes?, dejándolos en el vecindario y todas esas cosas. Así que el libro, déjenme decirles, se trató de incluir todo detalle que fuera de ayuda para la prevención.
Y antes que Aidita haga su siguiente pregunta, debo mencionar que si no te gusta leer, no hay ningún problema. Tal vez en 2 horas, depende de la velocidad que leas, 2 horas puedes leerlo, así que es un libro muy fácil de digerir. Puedes sentarte, no es que vas a encontrar palabras sofisticadas, sino que es muy fácil de entender, porque realmente el propósito fue que llegue a todo tipo de personas, sin importar el nivel académico que pueda tener. Así que realmente hay más capítulos de lo que ella comentó, simplemente queríamos darle algunos para que tenga la intención que usted vaya y busque el libro y pueda leer. Aidita.
Dejar ese saborcito, ¿verdad? Bueno, Dalia, yo sé que hay un refrán que dice que lo más difícil es la primera vez. Luego que ya superas y sobrepasas esa primera vez, ya lo demás es mucho más fácil. Así que ya que te lanzaste a este proyecto de hacer tu primer libro, ¿tienes algún otro proyecto pensado para el futuro? Ya que tienes los motores, como decimos, estás ya con los motores prendidos y en caliente, ¿no? Estamos en el furor de qué es lo próximo, ya que sobrepasaste este primer reto.
Pues mira, Aidita, déjame decirte que estás en lo correcto. Todo lo que has dicho, así mismo es. Una vez que ya uno se envuelve en esto, también yo como cristiana te digo que cuando tú te presentas y le dices a Dios, utilízame como instrumento, déjame decirte que después de eso, yo en una conversación con la profesora Ruiz, le digo, tú sabes que qué bueno que este libro sale para los padres, para como guía, pero yo pienso que yo debo escribir para los niños, porque como tú preguntaste ahorita y Jacqueline mencionó, están los niños pequeños. Y entonces ahí se me ocurre que yo debo hacer un libro para los niños, hablarle a los niños para prevenir. Y de ahí nace entonces Lulú. Estoy muy emocionada con Lulú, es mi próximo proyecto, ya está escrita la historia, nunca en mi vida había escrito para niños, y como les dije, la musa me vino en un solo día. Estuve semanas pensando, ¿cómo voy a escribir? ¿Cómo? Y un miércoles, recuerdo en la tarde, me vino la musa y en hora y media escribí la historia para Lulú. Está escrita para niños de 4 a 6 años, para que los padres le lean, porque también, ¿verdad?, hay un mensaje para los padres en la historia. Lulú es una ovejita valiente y entonces va a motivar a los niños a que es otro de las problemáticas, que el niño no habla, no se atreve, pues entonces que para que el niño diga, mira, yo voy a ser valiente como Lulú y cuando les pase algo que no se sientan bien e incómodos, pues se abran con papá y mamá y les hablen de su experiencia. Ya está hecho, ¿verdad?, entre santos, pero Lulú es un proyecto que viene más adelante.
Estamos muy emocionadas con Lulú, así que esperamos que esto pueda salir durante este año, el próximo año, así que hay que estar pendiente para llevar a Lulú a todos los niños, ¿verdad?, de la iglesia y a todas las familias para que puedan, de alguna forma, seguir aprendiendo. Bueno, yo sé que al principio mencionamos en qué consiste MACE, pero queremos escucharlo de tu parte. MACE, ¿cómo nace tal vez el nombre?
El nombre, mira, exactamente como ha surgido todo, MACE fue lo mismo, yo me levanto, todo en oración. Yo soy una persona de oración. Un buen día me levanto y entonces comienzo. ¿Qué nombre? Vamos a crear este proyecto, pero ¿qué nombre? Que sea fácil, pero que a la misma vez el nombre incluya todo el propósito del proyecto. Y me quedé yo misma impactada, les digo, yo la primera sorprendida aquí soy yo. Entonces comenzamos con el ministerio y ahí viene la M. Y yo dije, bueno, pues, ¿para qué es este ministerio? Pero entonces es porque tengo una misión. Así es que, pues definitivamente, pues entonces la primera letra es la misión. ¿Y cuál es mi misión? Pues mi misión es educar. Decirle a los padres, edúcate. ¿Para qué? Porque ya tú educado puedes instruir a tu niño. Ahí viene la I. Y la S, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de mi misión? Bueno, pues salvar un niño. Nosotros, sinceramente, cuando yo escribo, ¿verdad?, y abrevio, entonces ahí mismito yo digo, oh my goodness, espérate, que también esto, como había que traducir el libro, entonces me di cuenta que las siglas en inglés se podía utilizar lo mismo. Era Mission, Educate, Instruct and Save. So, definitivamente yo no puedo tomarme el crédito. Tengo primero que darle el crédito a Dios y al equipo de trabajo, porque con esto no les mencioné que tengo tres mujeres maravillosas que comienzo con el proyecto y ellas se deciden unir. Yo quiero ser parte de. Así que tengo tres mujeres, unas damas, ya les digo, maravillosas, que todo esto toma tiempo. Yo no tenía idea lo que conlleva hacer este proyecto, como crear un libro, pero les digo algo. Cada una de ellas, comenzando con la profesora J. Ruiz, Elaine Huartin y Beatriz Vizcaya, cada una de ellas en sus diferentes áreas me han sido definitivamente de un apoyo invaluable. Ellas, desde que una se concentra en las cosas de los taxes, la verdad, todo lo que se requiere con reglamentaciones, porque el libro está muy bien cuidado. El libro se ha hecho de una forma para no ofender a nadie, cuidando mucho, con recelo, la privacidad de todo el mundo. No se mencionan lugares, nombres de nadie. Y para eso, pues en eso tengo, ¿verdad?, una de las damas, Beatriz, que ella trabajado en esa área. Ya les digo, es grande, pero yo he tenido un support y todo gratuito de parte de estas mujeres, de su tiempo, que el tiempo hoy en día es tan valioso para todos, y cada una de ellas siempre está bien dispuesta para ayudar a este proyecto porque creen en el proyecto. Todas han sido, ¿verdad?, mujeres en su mayoría que han sido mamás y entienden la importancia y la relevancia del proyecto.
Fabuloso, me encanta que Dios te ha dado ese pie esforzado de comenzar y que sigas hacia adelante y no te detengas. Y entiendo que aparte de tener a la venta tu libro, también ofreces charlas para padres y jóvenes, así que me gustaría que pudieras compartir con nuestro amigo que nos escucha dónde te pueden conseguir si quieren invitarte para estas charlas en cualquier lugar de Estados Unidos.
Pues mira, Dios es un Dios de orden. Y para los que están escuchando este podcast, les digo con toda sinceridad, cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor va acomodando todo. Dios, como ya dije, Dios es un Dios de orden y Él te va haciendo todo en una forma perfecta. ¿Y cómo les parece que esto llega con mi retiro? Y como ya estoy retirada, tengo, como digamos, todo el tiempo del mundo. Mis hijas ya son personas adultas, no tengo niños pequeños. Así es que tengo un esposo que él es totalmente en pro de este proyecto, so que él está de acuerdo con todo lo que hago, así que yo puedo salir con, tengo la flexibilidad de poder salir, viajar. Yo vivo en Alabama y la forma es simplemente dirigiéndose a info@mais, como ya les dije que es el título de mi ministerio, punto live. info@mais.life. Que ustedes se pueden contactar ahí y entonces pues nosotros trabajamos la agenda y ya les digo, gracias a Dios, tengo la disponibilidad de poder entonces salir y viajar a diferentes estados en nada, haciendo esta obra para el Señor. Debo mencionar que todo lo del libro, lo que el libro produce es para invertirlo en Lulú, porque el libro, como se imaginan, los que saben un poquito de esto, el libro como va a ser con dibujos, pues definitivamente el costo de producción va a ser el doble. Pero yo estoy convencida y mi equipo de que vale la pena. Aunque sea salvar un niño que salvemos de esto, estamos pagados.
Excelente. Gracias por compartir este proyecto de fe. Y ya sabemos todos dónde conseguirte. Y quisiera, para dejar a nuestro público claramente dónde pueden comprar y adquirir tu libro, si nos puedes compartir, ¿en dónde podemos conseguir el libro Entre Santos?
Pues mira, el libro, aparte de que por supuesto yo tengo copias en mi poder, pero es fácil porque muchas personas hoy en día ya están registradas en Amazon. Tú lo puedes conseguir en Amazon simplemente con el título del libro Entre Santos, pero también muchas personas me han dicho que lo han encontrado más fácil cuando ponen mi nombre, Dalia Padrón. Dice que les sale rapidito, automáticamente. Está disponible en ambos idiomas, tanto en español como en inglés, y también lo puedo ordenar digital, de forma digital. Y por supuesto, la profesora J. Ruiz, los que le escuchan, que ya sé que son muchos seguidores, también en cualquier momento estoy segura que le pueden preguntar y ella les va a instruir cómo comunicarse.
Debo mencionar que en las notas del episodio voy a estar colocando la información de contacto y también el enlace para que puedan adquirir el libro. Como mencionó Dalia, está en español y en inglés. Puedes adquirirlo en digital, pero también puedes pedirlo impreso en Amazon. Así que si te gusta el papel, como Aidita, porque Aidita es loca con el papel.
Y yo también.
Y ya. Ya yo también estoy volviendo al papel, pero me gusta el digital, así que no hay excusas para que puedan adquirir este libro y puedan, de alguna forma, no solamente crecer, sino ayudar a otras personas. Así que, mi querido amigo, yo creo que definitivamente este tema es, podríamos quedarnos más tiempo hablando sobre esto, y lo que queremos es, de alguna forma, dejarte un detalle que puedas realmente adquirirlo. No era para leerte el libro completo, pero no quiero continuar sin dar las gracias a Dalia por sacarle su tiempo y estar con nosotras en Intención Creativa y atreverte, lanzarte a publicar tu libro, porque abre los ojos a otras personas en este ámbito, en el ámbito eclesiástico, donde muchas veces las personas pueden estar con los ojos cerrados con relación a este tema. Así que, mi querido amigo, a través de esta entrevista con Dalia Padrón, definitivamente hemos explorado profundidades que desafían a actuar y educarnos y a proteger a nuestros niños. Y Entre Santos no es solamente un libro, sino es un llamado a mirar más allá de los prejuicios y mitos y a enfrentar realidades dolorosas que, aunque no quisiéramos, hay que enfrentarlas con la fuerza de nuestra fe y compromiso comunitario. Así que te invitamos a leer Entre Santos, una historia de fe, y sobre todo, óyeme bien, a unirte a este movimiento de conciencia y acción. Pero lo más que me interesa no es solamente que compres el libro y lo leas y aprendas y apliques, es que puedas compartir con otros y habla con tus líderes eclesiásticos para que seamos parte de este cambio en protección de los niños, porque sé que juntos podemos crear espacios seguros para nuestros niños y fortalecer nuestras comunidades con la luz del Evangelio. Así que te comparto un versículo expresa el desagrado que Dios tiene cuando le hacemos mal a los niños, que dice, y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le cuelguen al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Bastante fuerte este versículo.
Dios está en total desagrado.
Eso es correcto. Así que nosotros podemos hacer un cambio. Podemos asegurar que los niños que están a nuestro alrededor, yo no tengo hijos, Aidita no tiene hijos, ella tiene sobrinos, yo también, nosotros podemos aportar para que nuestros niños puedan crecer con bien. Ya hay suficiente maldad a nuestro alrededor, van a pasar problemas cuando vayan creciendo, pero si procuramos darle un área segura, sobre todo en el ámbito de la iglesia o en el ámbito familiar, podemos hacerlo sobre todas las cosas. Así que aseguremos, ¿verdad?, que día a día podamos estar trabajando y que busquemos en todo momento la protección de los más pequeños, que es el reflejo del amor de Cristo, así que debemos actuar con amor, vigilancia y sabiduría.
Quiero cerrar haciendo un llamado, y no solo de proteger a los niños que están en nuestro alrededor, sino que apliquemos, como dijo también Edmund Burke, la única cosa necesaria para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Nuevamente, te damos gracias, Dalia, por estar con nosotras, por haber compartido tan importante mensaje. Me quedé muy impresionada con tu experiencia y tu testimonio. Me encantó, Jacqueline, que trajeras a colación este versículo de la Biblia de Mateo 18, 5 al 6, cómo Dios también provee para cuidar este detalle tan importante y lo deja en su Biblia. Nuevamente, gracias, Dalia, por haber estado con nosotras y compartir tan importante mensaje. Y para cerrar, Dalia, si nos puedes dar en 30 segundos, ¿qué mensaje de cierre quieres dejar en la mente de cada persona que nos escuche en este podcast?
Gracias, Aidita, y gracias a profesora Ruiz por la oportunidad. Y yo lo que les puedo decir que mi mensaje a lo que se dirige el ministerio es a salvar el alma de un niño. Para mí eso es lo más importante. Y eso es lo importante de instruirse para usted asegurarse que usted puede salvar la vida de un niño.
Muy, muy a tono y muy profundo tu invitación. Nos vemos, amigo, en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo nuestra fe nos llama a ser líderes compasivos y valientes en un mundo necesitado de esperanza. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni
y de la profesora Jacqueline Ruiz.
El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3, hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social @profesorjruiz con doble S de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.